Bueno, ¿qué tal va todo? ¿Cómo vais? ¿Qué tal va el estudio de la asignatura? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que llegáis ahora. ¿Vais al día? Luchando, liadillos. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Muy bien. No, bueno, muy, muy complicado, no, solo muy complicado, sin dos muis. Bueno, pues no está tan mal, subrayando por el tema 7, trabajando a fondo por el 5. Ya me gustaría a mí ir también en lo que estoy estudiando, que yo soy. Cuando estudiaba, quiero decir. En el 1, mitad. Bueno. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Bueno, ¿tenéis dudas, preguntas, cuestiones de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Todo claro? Bueno. Cualquier cosa me vais diciendo. Voy a bajar un poquito aquí para que no haya tanta luz. Estamos así dándole un tono más íntimo a la clase. La clase, bueno, vamos a ver, quiero aclarar una cosa. Yo no es que vaya a hacer una clase específica de la PEC para resolverla ni nada de eso, ¿eh? Ojo, porque es que eso va en contra de lo que se supone que tenéis que conseguir con la PEC. Lo que sí que voy a hacer es que podamos comentar alguna cosa o alguna cuestión muy concreta. Pero eso, que no es que yo vaya a resolverla, ni mucho menos, nada, ¿vale? Lo digo para que no, como esperéis a esa clase, eso, bueno, van a ser unos comentarios que podemos hacer en 20, 30 minutos. Pero bueno, esa PEC es de trabajo autónomo, por supuesto. Bueno, pues yo, cualquier, pues, si tenéis alguna duda concreta o algo que no entendáis del enunciado o algo así, pues sí, lo podemos ver. Pero eso. Que de lo que se trata un poco, además que tenéis varios intentos, tenéis un foro para intercambiarlo, y bueno, nosotros podemos comentarlo, efectivamente, echarlo un ojo. Entonces, bueno, yo creo que podemos, pues quizás el último día antes de las Navidades, porque es que además tenéis que entregarla el 10 de enero como tarde. Así que sí, es un test online, efectivamente. Vale. Bueno, pues dicho eso, a ver, preguntan por ahí, cuando se refiere al libro, a los otros, ¿podrías comentar? Lo más importante es saber, aparte de la resistencia al tratamiento y la violencia. Es que esa parte no entra. Pero bueno, si queréis, si tenéis alguna duda concreta o alguna curiosidad sobre lo que se dice, voy a verlo, voy a buscar el libro que lo tengo aquí. A ver. Vamos a ver aquí. La sulpirida, la misulpirida, el sartindón y la perospirona. ¿Te refieres a eso? No, eso sí entra. Eso sí, perdón, perdón. Es que pensaba que decías como los tratamientos futuros. A ver, lo del tratamientos futuros, dices. O lo del sertindol, perospirona. Bueno, pues si queréis podemos hacer un comentario general. A ver. Ya os decía que, por ejemplo, la sulpirida es un fármaco que en realidad es antiguo. Es antiguo y corresponde o se hizo como antipsicótico convencional. Lo que pasa es que se vio posteriormente que en realidad también se podía comportar en parte como antipsicótico atípico, Según qué dosis o en algunos casos. Aunque quizás más que la suprida en sí para esto, pues fue más la amisulpirida que se desarrolló a partir de él, ¿no? Entonces, ahora mismo, si bien la sulpirida se utiliza para otros fines, no psicofarmacológicos, quizás sí que se usa más la amisulpirida, ¿no? Quizás lo más importante de la amisulpirida es su acción, aparte de su antagonismo D2, es a nivel de los D3. De los otros es que en realidad se utiliza muy poquito. Es un poco lo que tenéis ahí, ¿no? Pues que pueden tener el sertindol, algunos efectos cardiovasculares. Es que yo os digo que esto en realidad tiene muy poquito que ver esto. Con la perospirona, que tampoco se utiliza aquí en España, pues, en fin, de hecho es que ahí os pone que está solo disponible de momento en Japón. Yo creo que en España no está y tiene ahí las características, ¿no? Entonces, sí, eso sí entra. Esos que os he dicho sí que entran, ¿eh? Luego, lo que no entra son los tratamientos futuros para la esquizofrenia, de las ampaquinas, los antagonistas del receptor metabotrópico presináptico, los agonistas de la glicina, los inhibidores del transporte de la glicina, todo eso, pero podéis leerlo. ¿Hasta dónde pienso llegar en el temario? Hasta donde me dé tiempo. Hasta donde me dé tiempo. Normalmente lo que me da tiempo es a dar hasta los hipnóticos sedantes y del tema de las drogas, dar un resumen. Porque además me gusta normalmente resolver preguntas de exámenes de años anteriores. Lo que pasa es que este año sabéis que es a través de AVEX el examen. Entonces, igual, no creo que haya, no sé si el equipo docente lo ha comunicado ya en el curso virtual si va a haber grandes cambios. Yo supongo que no. No sé si han dicho algo ya. ¿Lo habéis visto vosotros? A ver si no lo estoy viendo yo. Ya que lo habéis preguntado, lo comentamos. A ver si han dicho algo. Porque, a ver, lo de AVEX. Estar aquí en cuestiones generales. Aunque normalmente habrían ya mandado un correo o lo habrían puesto en el foro de noticias. ¿Dudas AVEX? A ver. Bueno, no dan grandes detalles, no dan grandes detalles, la verdad. Bueno, supongo que no habrá grandes cambios. Y bueno, pues. Es que estoy mirando, por eso soy un poco más. Bla, bla, bla. No, aquí no dicen nada. Examen. Nada. De momento no se han pronunciado. Están las fechas, sí. Sí, pero no se sabe si van a cambiar el tiempo o las preguntas. Bueno, pues de momento, en cualquier caso, pensad que van a ser exactamente igual. Lo único que puede haber un pequeño cambio es en el número de preguntas o en el tiempo que haya para realizarlas. No creo que hagan grandes cambios en el formato de la evaluación. Así que por eso no, ya no, ya, Los grupos de exámenes son por apellido, entonces los tenéis ya asignados, no se puede cambiar la semana al ser en AVEX. Entonces, lo único que tenéis un formulario, si por alguna causa muy justificada no podéis realizarlo en el horario que se os ha asignado, pues podéis solicitar un cambio, bien de grupo, y si luego tenéis algún problema de tipo informático, podéis solicitar la reserva, en fin, tenéis como oportunidades, ¿no? Pero sí, solo hay una semana, efectivamente. Cuando con esta modalidad de exámenes por la plataforma online es así. Así que bueno, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Sí, supongo que claro que si te coinciden, pues podrás utilizar la reserva. Lo de los grupos lo tenéis en vuestro campus del alumno, del estudiante. Así que ahí lo tenéis. Miradlo bien. Suele ser en función de vuestro primer apellido, pues grupo 1, grupo 2 y también si vais al calendario, efectivamente, al calendario de exámenes y tal, pues ya os han asignado pues el grupo que os corresponde. Muy bien. Bueno, pues entonces ya sí que os adelanto que esa es un poco mi intención. En el último día, dedicarlo a resolver exámenes de años anteriores, sobre todo de este último, del año pasado y del anterior. El año pasado, el examen de esta asignatura, como fue en febrero, se hizo presencial, pero el de septiembre sí fue en AVEX. Entonces, de los que fue en AVEX no tengo yo las preguntas, pero bueno, podemos hacer los de febrero. Así que nada, no os preocupéis. Muy bien, bueno, pues entonces estábamos viendo el inicio del capítulo del tema 2, que habla sobre las bases biológicas de los trastornos del estado de ánimo. Vamos a ver que para entender esto, tenemos que hablar de los tres neurotransmisores monoaminérgicos, que son la dopamina, la noradrenalina. Y bueno, esas son sobre todo las dos catecolaminas importantes y luego la serotonina, que es una indolamina, ¿vale? Entonces, tenemos que hablar de la noradrenalina, de la serotonina y de la dopamina. De la dopamina y de la serotonina ya habíamos hablado y nos quedaba por ver o hablar de la noradrenalina. Estudiamos un poco cuáles son los procesos biosintéticos, es decir, cómo se genera la dopamina en nuestras neuronas. Perdón, la dopamina, no la noradrenalina, y vimos que procedía de la dopamina, era un paso más. La dopamina, a través de una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, se convierte en noradrenalina, ¿vale? Y luego, por si lo queréis saber, de la noradrenalina pasamos a la adrenalina, a esa hormona tan importante, con otra enzima que se llama feniletanolamina N-metiltransferasa. ¿Vale? Entonces, eso es lo que habíamos visto. También veíamos que, bueno, pues que se vesiculiza por el VMAT2, igual que las otras, que tiene sus transportadores, el transportador de noradrenalina, que tiene sus receptores, receptores alfa y receptores beta, posináticos, y que tiene un receptor presináptico muy importante, que es el receptor alfa-2, que en ese sentido se comporta muy parecido al receptor D2 de la dopamina cuando se comporta a nivel presináptico. Es decir, que cuando la noradrenalina se une al receptor alfa-2, corta la liberación del neurotransmisor. Y después de eso, estábamos viendo las interacciones que existen entre la noradrenalina y la serotonina, ¿vale? Al igual que en la clase en el tema anterior estábamos viendo las complejas interacciones que existen entre la dopamina y la serotonina, en este tema vamos a ver las interacciones que existen entre la noradrenalina y la serotonina, ¿vale? Y estábamos viendo que al igual, insisto, que con la serotonina el receptor 5-HT2A hacía de freno y el 5-HT1A hacía de acelerador, aquí el receptor alfa-1 noradrenérgico lo que hace es de acelerador y el receptor alfa-2 lo que hace es de freno, ¿vale? Y eso es justo lo que nos habíamos quedado en esta diapositiva que tenéis aquí puesto. Entonces, veíamos que el receptor alfa-1 en los núcleos del RAFE, cuando se une la noradrenalina a él, promueve la liberación de serotonina en la corteza prefrontal. Mientras que el receptor alfa-2, que está en el terminal axónico de la neurona noradrenérgica que viene del núcleo del RAFE, lo que hace es, cuando se activa por la noradrenalina, pues cortar la liberación de serotonina. Lo que pasa es que esta noradrenalina viene de una neurona que también ha viajado lejos. Ha viajado desde el locus ceruleus, ¿vale? Entonces ahí lo tenéis. ¿Vale? ¿Me escucháis? ¿No me escucháis? Ah, vale. Bueno, pues eso es un poco el resumen de la clase anterior, ¿vale? Bien. Vamos a seguir. A ver, aquí había una pregunta, pero es que es de la evaluación del tema 1. Vamos a seguir. Eso, si no te importa, pregúntalo en el foro para no romper el ritmo. Aunque bueno, de la MAO A y de la MAO B tenéis un montón de preguntas resueltas, tanto en las preguntas frecuentes como en los propios foros, ¿vale? Tú piensa un poco a qué se. O sea, qué es lo que degrada sobre todo la MAO B, más que la MAO A, ¿vale? La MAO A es la que es, la inhibición de la MAO A es la que efectivamente es sobre todo antidepresivo, ¿vale? Es falso. Es falso. La inhibición específica de la MAO B no es una buena estrategia antidepresiva. Vale. Entonces, a ver, aquí. Pero míralo bien, ¿vale? Lo de la MAO. Sobre todo es la MAO A porque es la que consigues además subir los niveles de no solo de la dopamina, sino también de la serotonina. Fíjate en eso. Bueno, vamos a ver. Entonces, estábamos hablando bueno, ya que hemos visto cómo funciona la noradrenalina y cómo la noradrenalina puede controlar los niveles de serotonina, ahora de lo que tenemos que hacer es entender un poco las hipótesis más clásicas que hay sobre la etiología a nivel de neurobiológico de la depresión. Las posiciones estudian solo las funciones, sí. Porque no tenéis que saberos todas las proyecciones de todos los sistemas del noradrenérgico, serotoninérgico, dopaminérgico. Un poco, bueno, pues sí, lo que se pone ahí en el libro. Porque no os van a preguntar yo qué sé, el sistema dopaminérgico tiene una colateral al cerebelo que no tiene. Entonces, no van a ir por ahí. ¿Vale? Entonces. Bueno, pues lo que os decía es la principal hipótesis, pues no se conoce en realidad exactamente como pasa con todo, cuáles son las bases biológicas de un trastorno psicopatológico tan complejo como es la depresión, ¿vale? Sí, lo que sí que se sabe es que, bueno, hay algunos fenómenos que se han venido observando a lo largo del tiempo, incluso en el cerebro de pacientes que han muerto con depresión, ¿no? Incluso pacientes suicidas. Y bueno, clásicamente, lo que se pensaba es que, bueno, este es el estado normal, imaginaros, en un paciente que no, en una persona sin depresión, insisto, esto es como súper simplificado. Y bueno, aquí tenemos nuestros tres grandes sistemas de neurotransmisión, el dopaminérgico, el serotoninérgico y el noradrenérgico, ¿vale? Y entonces, bueno, pues normalmente funcionan bien, liberan su neurotransmisor y bueno, pues hay una cantidad X de receptores de cada uno de ellos. ¿La depresión puede causar la muerte por sí sola? No, pero bueno, con toda la comorbilidad que tiene asociada, no solo el riesgo de suicidio, que es la principal complicación letal asociada a la depresión, pero también por las alteraciones del sueño, trastornos incluso cardiovasculares, toda la ansiedad que muchas veces lleva acompañada. Entonces, es un cuadro muy complejo, como órbido muchas veces y sí, la principal complicación letal de los trastornos depresivos es el suicidio. Bueno, como os decía, entonces, ¿qué pasa? Una de las primeras hipótesis fue que, y esto se sospechaba por algunas mediciones clásicas de los niveles de estos de neurotransmisores, incluso en el líquido cefalorraquídeo de personas con depresión. Bueno, pues se pensaba que lo que pasaba es que había poco neurotransmisor, es decir, niveles bajos de las tres grandes monoaminas, dopamina, serotonina y noradrenalina, ¿no? Esto es lo que se pensaba. Había poco neurotransmisor y ya está. Si esto fuera así, lo más fácil sería dar algún tipo de sustancia que elevara los niveles de estos neurotransmisores, y en cuanto a los niveles de los neurotransmisores estuvieran en una cantidad normal, por así decirlo, rápidamente los síntomas depresivos deberían de desaparecer. Pero, oh sorpresa, no pasa. Yo puedo, bloqueando, por ejemplo, la recaptación de las monoaminas, subir los niveles de monoaminas a umbrales normales, pero los síntomas no se van, no desaparecen. No hay una sincronía temporal entre los niveles de las monoaminas y los síntomas depresivos. Eso ya nos está diciendo que los niveles de los neurotransmisores en sí no son lo importante. ¿Entendéis esto? Es muy importante que lo entendáis. Vale. Entonces, si no son los neurotransmisores en sí, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, ¿qué leches es? Bueno, pues claro, lo siguiente en la acción, o sea, lo siguiente en el esquema de una sinapsis es, después de la liberación del neurotransmisor, que es pues la unión de este neurotransmisor a sus receptores posinápticos. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, fijaros, cuando hay pocos niveles de dopamina, noradrenalina o serotonina, ¿qué ocurre? Hay una adaptación, y entonces hay una regulación a la alza en los niveles de los receptores para estos neurotransmisores, porque como hay tan poquito, las neuronas intentan como ampliar su superficie de recepción, poniendo muchos receptores. Entonces, como veis aquí, hay una regulación a la alza, hay un incremento en el número de los receptores de las monoaminas, ¿vale? Entonces, claro, parece que, y esta es la clave, parece que es más bien esta alteración en el número y en la función, no solo el número, sino en todas las cascadas intracelulares de las proteínas G asociadas, como consecuencia de los niveles disminuidos del neurotransmisor en sí, que está mejor asociado a los síntomas depresivos. Es decir, todas las adaptaciones que ocurren a nivel posináptico en los receptores y su maquinaria bioquímica asociada, como consecuencia de la disminución de los niveles en los neurotransmisores monoaminérgicos. Esa es la clave. ¿Vale? Y luego vamos a ver por qué. Las distintas psicoterapias consiguen influir en los receptores más allá de las estrategias cognitivas y conductuales. No se ha estudiado, o por lo menos no se ha estudiado lo suficiente como para emitir un juicio claro basado en la evidencia. A día de hoy, los datos más consistentes vienen de la terapia cognitivo-conductual. Y eso sí que se ha demostrado con estudios de resonancia magnética funcional, que produce cambios, o bueno, más que produce, está asociada a cambios y que correlacionan con la mejoría clínica. Pero con las otras terapias de tercera generación, como la psicoterapia analítica funcional, la de aceptación y compromiso, la terapia cognitiva con mindfulness integrado, todas estas terapias basadas en el contexto relacional, ¿no? Las terapias de tercera generación, no, todavía no hay datos. O que yo sepa, los datos que hay no son todavía muy robustos como para hacer una aseveración de este tipo. Ya lo estudiaréis. Bueno, ya habéis debido de estudiar un poco las terapias de tercera generación. No, sencillamente que no hay evidencia. Bien, entonces, Lo que tenemos es que lo importante, insisto, no son los niveles de los receptores, sino que son la adaptación que se produce en el número de los receptores, perdón, no son los niveles del neurotransmisor lo que es importante, sino las adaptaciones que se producen en el número de estos receptores y en su maquinaria bioquímica asociada en las proteínas G. ¿Vale? Bien. Esto lo he dicho como 15 veces ya, espero que eso haya quedado claro. Pues vamos a verlo. Ocurren también por una serie de proteínas. Es la regulación en el nivel del número y en la maquinaria bioquímica asociada están implicadas muchísimas proteínas. Es un proceso complejo. Pero tenemos que entender o sea, qué es lo que harían normalmente estos receptores. ¿Y cómo afecta esto a los procesos biológicos importantes para la depresión? A ver, la número 16. Sencillamente, que lo importante a nivel biológico para explicar los trastornos depresivos no son los niveles de los neurotransmisores en sí, sino las adaptaciones que ocurren a nivel de los receptores como consecuencia de la disminución, eso sí, en los niveles de los neurotransmisores. ¿Vale? Que como hay poco neurotransmisor, aumenta el número de receptores y hay cambios en la maquinaria bioquímica asociada. Bien, mirad, normalmente un receptor de una monoamina, que han puesto el caso de la serotonina, que sabéis que son tanto la serotonina como la noradrenalina como la dopamina, tienen muchos tipos de receptores acoplados a proteínas G, esto ya lo hemos visto. Entonces, la proteína G, cuando llega el neurotransmisor, se une al receptor, se producen cambios importantes en esta proteína G. Las proteínas G son, bueno, ya las habéis estudiado, sabéis que son heterotrímeros, que tienen tres partes, su unidad alfa, beta y gamma. Y bueno, el caso es que cuando se activan, hay un cambio enzimático que al final produce aquí, por ejemplo, la producción de segundos mensajeros, como por ejemplo, pues no sé, calcio intracelular, inositol trifosfato, etcétera. Bueno. Y esto activa una serie de enzimas intracelulares, que son la PKA o proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, o la CAMK2 normalmente, la calciocalmodulina quinasa, que estas enzimas producen a su vez una serie de cascadas bioquímicas que al final hacen que se active un factor de transcripción que se llama CREB. CREB quiere decir proteína que se une al sitio que corresponde a la adenosín monofosfato cíclico, pero no tienes que saberlo. El caso es que cuando CREB, que es ese factor de transcripción, es decir, una proteína que cuando se une al ADN, como factor de transcripción que es, lo que hace es favorecer la transcripción de un gen o de varios genes. De hecho, CREB regula la transcripción de varios genes. Uno de ellos, y el que nos interesa aquí, es este, el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, Brain Derived Neurotrophic Factor. Y entonces, este BDNF es un factor trófico con F, y eso quiere decir trofos de alimentación, quiere decir que es un factor muy importante para que se produzca sinaptogénesis, para que se produzca neuroplasticidad y media en los procesos de supervivencia celular y de neurogénesis. Es decir, nuevas neuronas, que las que hay no mueran, que las que hay se puedan adaptar a la experiencia, puedan producir cambios, y uno de esos cambios es la generación de nuevas sinapsis, ¿vale? Todos estos procesos tan importantes están regulados por esta proteína que se llama BDNF. Y ese BDNF, como proteína que es, tiene que sintetizarse a partir del ADN. ¿Cuál es la señal que hace que se transcriba ese gen desde el ADN? CREB. ¿Cómo y por qué se activa CREB? Porque hay una serie de enzimas, como la PKA y la CANKA2, que hacen que se active CREB. ¿Y por qué se activan estas dos enzimas? Bueno, porque ha habido una serie de segundos mensajeros asociados, como por ejemplo el inositol trifosfato o el propio calcio divalente. ¿Y por qué ha habido esta cascada de segundos mensajeros? Pues porque se han activado los receptores acoplados a proteína G, tanto regulados por la serotonina como la dopamina o la noradrenalina, ¿vale? Quizás en este caso está más clara la serotonina. ¿De acuerdo? O sea, esto es a nivel, digamos, esto es lo que pasa normalmente. Normalmente, la estimulación de los receptores serotoninérgicos o de las monoaminas en general es muy importante porque hace, o sea, media la síntesis de este factor, del BDNF. Y esto es lo que favorece procesos de plasticidad, de supervivencia celular y de que aparezcan nuevas neuronas. De hecho, la neurogénesis parece que es un proceso muy importante, sabéis que ocurre en adultos también, y que cuando nosotros interferimos experimentalmente con la neurogénesis en modelos animales, surgen comportamientos depresivos, ¿vale? Nosotros podemos impedir la neurogénesis, por ejemplo, con ciertos tipos de radiación enfocada a partes del cerebro. Pues con eso impedimos la neurogénesis. Nosotros también podemos incluso estimular la neurogénesis y de una manera muy natural es con el ejercicio físico. Con el ejercicio físico parece que el ejercicio físico promueve la síntesis de BDNF y a través de eso la neurogénesis. ¿Vale? Entonces, se piensa que parte de las acciones antidepresivas del ejercicio físico, al menos en los modelos animales en los que se ha estudiado, pueden provenir de su capacidad para favorecer la transcripción de BDNF. Esto, aparte de la depresión, se aplica al entrenamiento del cerebro en general. Bueno, está poco estudiado. Lo del entrenamiento, supongo que te refieres a entrenamiento cognitivo, pues con técnicas de estimulación cognitiva, etcétera. Supongo que habrá estudios y que lo haya intentado correlacionar. Lo que pasa es que, claro, en seres humanos, lo único que podemos hacer es medir el BDNF en sangre sobre todo, porque también se podría en líquido cefalorraquídeo, pero sobre todo en sangre, en plasma, vamos. Entonces, claro, los estudios que se puedan hacer son siempre muy indirectos, porque el BDNF que haya en plasma, pues tampoco te dice mucho de lo que está haciendo en el cerebro. Es el problema. Bueno, aquí tenéis entonces, bueno, profundizando lo que os decía, si hay BDNF, fijaros, hay como una especie de regaderita regando BDNF a las neuronas y entonces sobreviven y encima tienen una mayor densidad de arborización dendrítica. Si no hay BDNF, luego veremos por qué puede que no haya BDNF, pues no se riega la neurona y esta neurona se hace el aquí. Y entonces, pues muere. Entra en un suicidio celular programado o apoptosis. Entonces, como podéis adivinar, es muy importante que haya BDNF en la, pues para favorecer la supervivencia de las neuronas, la plasticidad sináptica, neuronal, etcétera. Vale, eso, insisto, es lo que ocurría en condiciones normales. ¿Qué tiene que ver esto con la depresión? Bueno, pues mirad. ¿Es irremediable? No, no, claro que no es irremediable. Ahora vais a verlo cuando sigamos avanzando. Uno de los mecanismos desencadenadores que están más estudiados, súper estudiados en los trastornos depresivos, es el estrés. El estrés, cuando además tiene una percepción de incontrolabilidad, el estrés incontrolable, la percepción de incontrolabilidad del estrés es lo que lo hace estresante. Y ahí, en personas vulnerables, que según el modelo de diátesis estrés, pues el estrés crónico, impredecible, que genera sensación de incontrolabilidad, pues va a activar, según la teoría cognitiva clásica, de Beck y sus amigos, pues los esquemas cognitivos negativos, que generan un procesamiento automático, y bueno, los sesgos cognitivos que conocéis. La tríada cognitiva, etcétera, etcétera. Es el estrés. El estrés es uno de los grandes desencadenantes de la depresión. A nivel psicológico lo tenemos muy claro, más o menos, funciona muy bien ese modelo explicativo, también con respecto a las terapias, pero ¿qué hace el estrés sobre los mecanismos biológicos que se conocen de la depresión? Pues parece ser que el estrés lo que hace es interferir con la transcripción del BDNF. Este es el enlace. Los procesos, o sea, cuando las situaciones de estrés, y esto en modelos animales se ve muy claro, cuando tú sometes a un animal, a una rata de laboratorio, a diferentes episodios de estrés, sobre todo cuando son estresores diferentes a los que no se puede acostumbrar, porque al final las ratas pues son muy resilientes, aguantan mucho. Pero si son estresores diferentes, pues imaginaros un día una rata de laboratorio. Pues un día le ponemos a nadar, que no les gusta nada, en agua. Otro día le ponemos, yo qué sé, le ponemos un cepo a la pobre durante 20 minutos que no se pueda mover. Otro día le dejamos sin agua durante 18 horas, es decir, diferentes trastadas que le hacemos. Pues claro, ahí sí que empiezan a aparecer comportamientos depresivos. Nosotros lo hemos visto en el laboratorio y la verdad es que es absolutamente espectacular, sobre todo cuando ocurre en la adolescencia. Bueno, pues lo que se ha visto es que en estos modelos también hay una disminución de los niveles del BDNF, ¿vale? Ahora, ¿esto qué tiene que ver también? ¿O cuál es un poco el ciclo negativo del estrés en los trastornos depresivos? Pues efectivamente, el estrés genera un círculo vicioso. No, en todas no. En psicología no se pueden hacer generalizaciones. Depende también de, pues eso es cuestión ya es que todo esto ya lo veréis, ya habrá, depende del resultado del análisis funcional que se haga en cada paciente y de cuáles son los factores, no tanto los desencadenantes, que bueno, pueden ser importantes, pero sobre todo los factores que mantienen, el estrés es un factor desencadenante, claro, y se ha visto, pero obviamente no siempre va a ser el estrés, ¿vale? Pero en muchos casos, en muchos, muchos casos. Lo que pasa es que luego lo que mantiene eso ya son la propia esquemática cognitiva negativa que evita que el paciente o la persona con depresión sea capaz de desmitificar esas creencias que tiene tan catastrofistas y tan negativas sobre sí mismo, el futuro y el mundo, la famosa tríada cognitiva de Beck, ¿no? Ya lo estudiaréis. Si no lo habéis estudiado todavía, que yo supongo que en psicopatología lo habéis visto, lo estudiaréis porque luego cuando toda la terapia cognitiva se basa en eso, en desmontar ese tipo de cosas. Entonces, no, que el estrés es un factor desencadenante muy importante en muchos aspectos de la patología depresiva, sí, pero obviamente no se puede decir que sea siempre el mismo en todos. Depende también de las características personales. Hay gente que tiene una gran resiliencia al estrés y entonces, pues a lo mejor no le afecta tanto de esa manera, sino de otra. A mí no es el estrés y son a lo mejor, no sé, otro tipo de cuestiones, ¿vale? Bueno, pues como os decía, el estrés genera un ciclo negativo peligroso. Sobre todo el estrés, no tanto el estrés a lo mejor en un momento puntual que en el que todos pues estamos sujetos a él, sino el estrés mantenido. Un estrés más o menos fuerte y mantenido en el tiempo. Ese es el malo. ¿Por qué? Mirad, la reacción de nuestro organismo al estrés es compleja. Normalmente implica la activación de diferentes sistemas fisiológicos, como el sistema nervioso autónomo en su rama simpática, pero también la liberación de determinadas hormonas. Sobre todo, la que más se ha estudiado en los seres humanos es el cortisol. Las hormonas córtico-suprarrenales de la corteza de las glándulas adrenales o suprarrenales, es decir, que están encima del riñón, son estas. Entonces, ante situaciones de estrés o situaciones percibidas como estresantes, más bien, se produce esta liberación de estas hormonas, de estos glucocorticoides, como el cortisol. Se dice glucocorticoides porque luego hay otros corticoides de la médula adrenal, que son los mineralocorticoides, como la aldosterona, pero eso está en la médula, no en la corteza de las glándulas suprarrenales. El caso es que los glucocorticoides, como el cortisol, entran al torrente sanguíneo Y lo que hacen es afectar a una serie de células sensibles a estos que están en el hipocampo, ¿vale? Mirad, el hipocampo, tanto el hipocampo como la amígdala, lo que hacen es regular la liberación de una hormona que se llama hormona adenocorticotropa, la ACTH. Esta hormona, que se libera desde el lóbulo anterior de la hipófisis, a su vez viaja hasta las glándulas suprarrenales y estimula la liberación de glucocorticoides, ¿vale? Entonces, este es el famoso eje hipotálamo hipófisis adrenal o HHA, ¿vale? El hipotálamo, desde el hipotálamo, ante una situación de estrés, se libera una hormona que se llama CRH. Esto lo habéis visto en el tema 13 de Fundamentos de Psicobiología, por si lo queréis repasar. Por ejemplo, desde el núcleo paraventricular del hipotálamo. Entonces, este CRH estimula las células del lóbulo anterior de la hipófisis para que liberen ACTH. Esta ACTH va al torrente sanguíneo y a su vez estimula la liberación de cortisol, que es un tipo de glucocorticoide. ¿Vale? Este cortisol, a su vez, en condiciones normales, serviría como una señal de freno. Oye, que ya hay un cortisol, ya podéis parar. Veis que aquí hay unos símbolos de menos. Y sería lo que se llama una retroalimentación negativa. Ese cortisol sirve, cuando ya hay bastante, para decirle al hipotálamo: oye, hipotálamo, que ya hay mucho cortisol en sangre, deja de liberar CRH. Al dejar de liberarse CRH, se deja de liberar ACTH y entonces baja los niveles de cortisol. Por lo tanto, es todo un circuito que está regulado por sí mismo. Tiene una retroalimentación negativa, ¿vale? Entonces, el propio cortisol es la señal de parada que le dice al hipotálamo y también a la pituitaria, a la hipófisis, que dejen de liberar, por un lado, CRH y por otro lado, ACTH, para que a su vez las glándulas suprarrenales dejen de liberar cortisol. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Es un bucle que se autorregula a sí mismo. Pero, ¿dónde está? El CRH es la hormona liberadora de corticotropinas. No sé cómo lo tenéis vosotros en el libro. CRF a lo mejor o CRH. Entonces, CRF, ¿no? Sí, factor. Es que, fijaros, lo de factor es regular, porque eso es que la traducción del libro es nada más que regular. Porque factor normalmente se dice cuando no se tiene identificado bioquímicamente la sustancia. Es un factor, es un algo que favorece la liberación, en este caso, de la corticotropina. Pero cuando ya se identifica, ya se sabe, pues qué tipo de hormona es, en este caso es una hormona peptídica, cuáles son los aminoácidos que la componen, pues ya es hormona, no factor, ¿vale? Pero bueno, es claro, problemas de la traducción. Muy bien, entonces, pero que lo sepáis. Entonces, claro, pero ¿cuál es? Hasta esto, hasta donde yo os he contado ahora mismo, es cómo funciona normalmente, ¿vale? Este es el bucle de retroalimentación negativa del eje HHA, del eje hipotalámico hipofisario adrenal. Y que responde ante situaciones de estrés, y cuando ya esas situaciones de estrés han conseguido unos niveles de glucocorticoides adecuados, se activa el bucle de freno, tanto a nivel del hipotálamo como de la hipófisis, y se deja de segregar ACTH. Vale. Pero la historia es la siguiente. Desde el hipocampo y desde la amígdala, aunque bueno, lo que quizás está más estudiado el hipocampo, también se regula la actividad del eje hipotalámico hipofisario adrenal. ¿Veis? Aquí está el lóbulo temporal, donde estaría la amígdala y el hipocampo, que ejerce una influencia inhibitoria sobre los núcleos hipotalámicos que liberan CRH como el núcleo paraventricular. Entonces, ¿qué pasa? En las células del hipocampo hay un grupo de células que tienen receptores, muchos receptores para glucocorticoides, los famosos GRs, glucocorticoid receptors. Y cuando estos receptores para glucocorticoides, que son receptores hormonales, pero que se comportan muchas veces como receptores de neurotransmisores, os podéis imaginarlos muy parecidos. De hecho, los receptores, bueno, estos son para hormonas esteroideas, que funcionan un poco diferente, pero los receptores de otras hormonas son prácticamente idénticos a los de los receptores de neurotransmisores. Bueno, a lo que voy. Cuando las neuronas del hipocampo que tienen receptores para el cortisol, ven estimulados esos receptores durante mucho tiempo por el cortisol, ¿vale? Durante situaciones de estrés fuerte y mantenido, 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 entonces esta estimulación mantenida de los receptores de glucocorticoides provoca atrofia dendrítica e incluso muerte celular en esa zona. Y de hecho, se ha visto que en personas que han vivido estrés mantenido, imaginaros veteranos de guerra, gente que ha sufrido traumas emocionales fuertes como guerras, en fin, ese tipo de cuestiones, tienen menor volumen en el hipocampo. Nosotros mismos, en nuestros estudios, en el laboratorio, hemos visto que las ratas que han tenido un episodio de estrés más acotado en el tiempo, pero este que os digo impredecible, cuando luego de mayores les hicimos una resonancia magnética a estos animales, vimos que efectivamente el hipocampo lo tenía más pequeño. Y además, cuando les hicimos tomografía por emisión de positrones a esos animales, también vimos que la función de ese hipocampo era. O sea, el hipocampo estaba reducido en volumen, pero tenía una funcionalidad exacerbada. Estaba como intentando, estaba revolucionado, ¿no? Como intentando compensar. O sea, que efectivamente esos episodios de estrés alteran la morfología y la función del hipocampo. Y entonces el hipocampo lo que pasa es que no va a ser capaz de frenar la actividad del eje hipotalámico, hipofisario adrenal. ¿Vale? Es esa especie de freno adicional que tenía. Entonces, si perdemos ese freno adicional, ¿qué pasa? Pues que va a haber una hiperactividad del eje. A ver si lo tenemos en la siguiente. Entuba. Aquí está. Bueno, esto es un poco lo que os contaba. En condiciones normales tenemos mucho estrés, pero fijaros aquí, el tamaño del hipocampo ha disminuido. ¿Veis que es más chiquitito con respecto a antes? Entonces, ese feedback negativo, ese corte, ya no va a ocurrir y por lo tanto va a haber más estimulación de la hipófisis que va a, pues eso, a liberar más ACTH y por tanto más glucocorticoides. Bueno, no, yo no diría, yo no haría el salto tan claro entre atrofia dendrítica y esquemas cognitivos, no, no, en absoluto, en absoluto. Pero sí que se ha visto que los déficits cognitivos quizás que hay en las personas con depresión, en cierta medida, quizás sí podrían responder a esa atrofia hipocampal. Que a ver, que no es que se vea en todas las personas con depresión, ojo, esto no es una cosa que se vea en todos. Solo es ante episodios de estrés mantenido o episodios deprimidos que sean depresivos que se han cronificado mucho y que son de gran intensidad, de esas grandes depresiones mayores unipolares crónicas que duran años. Ahí sí. ¿No se ve bien, decís? No, eso no se hace. No, 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 no. Desgraciadamente, o bueno, no sé si desgraciadamente, pero la psicología en España está un poco pues basada en la psicoterapia y no, ni siquiera en la psiquiatría. Nadie te va a hacer una resonancia magnética porque tengas una depresión. No, en absoluto. Otra cosa es que haya sospecha de que pueda haber una patología orgánica cerebral, que pueda causar de repente un estado de ánimo muy, muy deprimido, de que no se mueve uno con una hipersomnia, sin, de repente, ¿no? Entonces, a lo mejor, en casos muy, muy, muy contados y muy justificados para hacer un diagnóstico diferencial, sí se podría hacer, pero desde luego nadie te va a hacer una resonancia magnética porque tengas estado de ánimo depresivo. No. No, no, no es así. Esto sobre todo se hace a nivel de investigación. Bueno, pues así es como... Esto es un poco el problema, ¿vale? Entonces, cuando, claro, cuando tú has tenido un episodio de estrés muy mantenido que te ha roto tus mecanismos inhibitorios del eje HHA, pues vas a tener ese eje hiperreactivo ante sucesivos episodios de estrés. Es decir, si tú has tenido un estrés mantenido durante mucho tiempo, va a hacer que estés predispuesto a responder mal, exageradamente, a otros episodios de estrés en el futuro, porque se ha roto el control normal que tu cerebro hace sobre el eje hipotalámico hipofisario adrenal, sobre ese sistema hormonal de respuesta al estrés. Y entonces va a haber una reacción exagerada, exacerbada, ante estímulos que a lo mejor no son tan estresantes, y va a durar más esa reacción cuando a lo mejor tenía que cortarse, ¿vale? Como os digo, esto es como consecuencia del estrés crónico impredecible que sufren determinadas personas. Y además aquí hay mucha variabilidad individual. ¿Lo entendéis? Vale. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces aquí también hay dos cuestiones que tenéis que entender, que además están súper de moda ahora, que son el desarrollo de la resiliencia y de la vulnerabilidad. La resiliencia es la capacidad de resistir pues los eventos negativos de la vida o los avatares, ¿no? En este caso, en el caso de la resiliencia al estrés, como tenéis aquí, es la capacidad tanto psicológica como neurobiológica desarrollar mecanismos compensatorios en la respuesta. Imaginaros, aquí tenemos tanto la dimensión de los circuitos cerebrales como la sintomática, como la de los síntomas. Fijaros, el estado normal, basal, de una persona que no ha pasado nada y no hay ningún problema. De repente llega un trauma emocional que provoca una hiperactividad de estos circuitos nerviosos que acabamos de ver. Y en este caso, pues a todo el mundo, fijaros con la que estamos viviendo ahora con la pandemia, pues obviamente todo el mundo está peor, está más triste, está pues con ciertos episodios, ¿vale? Bueno, pero ya pasa ese trauma emocional, ya desaparece y esos circuitos cerebrales pues vuelven a su estado normal en condiciones de reposo y desaparecen los síntomas. Cuando pase la pandemia, cuando estemos vacunados todos y todo esto sea algo del pasado, si todo va bien, estaremos sin síntomas, volveremos a hacer nuestra vida diaria. En el caso en que nosotros hayamos desarrollado resiliencia, algunos de nosotros, o algunos de vosotros, ante otra situación de estrés fuerte, una segunda pandemia, Dios no lo quiera, o otra situación, habremos desarrollado esa resiliencia. Entonces, nuestros circuitos nerviosos van a reaccionar igual. No van a, o sea, van a reaccionar en condiciones como si no hubiera pasado nada. Y por eso no hay síntomas. De hecho, estas son las técnicas, o es un poco la base de las técnicas de inoculación al estrés, en las que se supone que te van entrenando a situaciones estresantes, incrementadas en el tiempo, pero en condiciones controladas, para que tú seas capaz de anular una respuesta exacerbada ante una situación real de estrés que pueda venir en el futuro, una situación más exagerada, ¿vale? Pues esa es la resiliencia. Depende mucho de la variabilidad individual, no todo el mundo desarrolla resiliencia, depende obviamente de los factores de personalidad, del tipo de estresores en los que nos hayamos preexpuesto, etcétera. Y luego hay otra gente que lo que desarrolla es vulnerabilidad o una hiperreactividad a las a las circunstancias de estrés. ¿Qué es lo que tenéis en la página, en las páginas siguientes? En el esquema, por ejemplo, de la página 275, que hay una sensibilización y luego, pues, cada situación de estrés nos produce una reacción cada vez mayor, ¿no? O sea, eso son, depende, como os digo, el desarrollo de resiliencia o de vulnerabilidad, de sensibilización al estrés, va a depender mucho de variables personales, va a depender mucho del tipo de estrés en el que nos enfrentemos, si son estresores progresivos en intensidad, espaciados en el tiempo, o si son masivos y de alta intensidad en un contexto de una personalidad vulnerable, ¿vale? Como os digo, depende muchísimo. Y bueno, luego os habla también ahí de otras cuestiones, que efectivamente esa vulnerabilidad individual se ha mapeado genéticamente, algunos alelos del transportador de serotonina. Bueno, eso lo podéis leer, ¿vale? Que es muy interesante. Dice, si desarrollas la vulnerabilidad puedes padecer diversas enfermedades. Bueno, la vulnerabilidad al estrés y esa sensibilidad te puede hacer efectivamente más vulnerable tanto a psicopatologías, tanto del estado de ánimo como de la ansiedad, y también incluso a patologías orgánicas, por ejemplo, incluso cardíacas. Bueno, pues dicho esto, ya casi que pasaríamos, porque el resto del tema me parece que ya no entra. Sí, y luego hay patologías que se pueden cronificar, eso es, sí, sí. Bueno, entonces ya nos tocaría ver todo el tema de los antidepresivos. ¿Es más difícil que decidir desarrollar resiliencia a un adulto o un niño? ¿Por qué tema de la conciencia? Bueno, aquí no estoy seguro. Yo creo que es posible que en los adolescentes, sobre todo, hay ciertos periodos de más resistencia al estrés. Pero desde luego nosotros lo que hemos visto es que el estrés en la adolescencia produce unos efectos muy a largo plazo bastante devastadores en nuestros experimentos. Entonces, bueno, yo no lo tengo tan claro. Ese periodo de hiporresponsividad al estrés, es verdad que a nivel fisiológico se aguanta más en agudo, ¿no? Que un adulto, pero luego a largo plazo puede tener consecuencias bastante negativas. En el adolescente es posible que... Bueno, lo que pasa es que aquí, como siempre, es difícil de dar una respuesta clara porque, por un lado, en los niños todavía hay una gran plasticidad, se está terminando de hacer el sistema nervioso también en los adolescentes, pero bueno, más en los niños. Pero también es cierto que luego puede haber más mecanismos compensatorios. Entonces el adolescente quizás todavía tenga ese periodo crítico, pero ya pasando teniendo menos mecanismos compensatorios que hay en los niños. Pero bueno, esto la verdad es que habría que estudiarlo mejor. Bueno, el resto me parece que, yo no sé si se me ha quedado algo, pero bueno, si de lo que entra digo, si hay alguna cosa, pues lo veis, ¿no? Porque ya lo que queda es muy, muy, muy sencillito. Miradlo en la guía. Si entran, lo leo por vuestra cuenta, ¿vale? Bueno, vamos a ver, es que quiero ya empezar a hablar de los antidepresivos. Porque el resto de ese tema es muy, muy fácil. Bueno, vamos a ver, ya vamos a entrar en cuestiones de fármacos. Entonces, aquí hay tela, ¿eh? También hay telita en este tema. Hay que estudiar mucho y basta. Y bueno, para tenerlo muy claro y no mezclar las cosas con los antipsicóticos, ¿vale? Bien, ¿qué se espera que sepáis? Pues cómo funcionan, sobre todo, los mecanismos de acción, que sí, bueno, las partes más importantes y para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? La parte clínica. ¿Qué más cosas? Bueno, pues las hipótesis de cómo funcionan los antidepresivos, incluso a nivel de la regulación de la expresión de los genes, los diferentes combos terapéuticos que puede haber, sobre todo algunos aspectos prácticos a la hora de utilizar unos antidepresivos u otros, etc. Entonces, sobre todo, las principales clases de antidepresivos que tenemos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina, los inhibidores duales serotonina-noradrenalina, serotonina-dopamina, en fin, las diferentes clases y saber cuáles son los principales fármacos dentro de cada clase, de tal manera que así a ti te dicen, no sé qué, la duloxetina, pues tienes que saber qué es, si es un dual, o si te dicen la reboxetina, ¿vale? O el bupropión, qué es, en fin, tenéis que saber asignar cada uno de los fármacos a su clase farmacológica, eso es súper importante, ¿vale? Por eso digo, dentro de cada clase, los que se citan en el libro, obviamente no todos, que hay muchos, pero los que se citan en el libro, pues eso es citalopram, es un ISRS. Las interacciones que hay, las estrategias, y esto también es súper, súper, súper importante. Lo que es de primera línea, lo que es de segunda línea, lo que son estrategias complementarias o ayudantes. Eso es muy importante, ¿vale? Bueno, aquí se supone que es lo que tenéis que saber después. Pues esto es un poco lo que hemos dicho, los principales grupos, las que hay, cómo funciona cada uno. En cuanto a la eficacia terapéutica, lo que es respuesta, lo que es remisión, ¿vale? Las recaídas, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Bueno. Y aquí tenéis lo que no es materia de examen. Pues, las nuevas estrategias de modulación, los nuevos antidepresivos, las hormonas tiroideas, en fin, la estimulación cerebral, ¿no? La estimulación cerebral profunda, es decir, poner electrodos en zonas concretas del cerebro, como el núcleo accumbens, para en aquellos casos de depresión resistente a todo tipo de tratamiento, a todo tipo de terapia psicológica, pues en algunos casos muy concretos se han puesto electrodos de estimulación eléctrica para, con una estimulación eléctrica, bueno, pues con una serie de protocolos, intentar ayudar a estos pacientes, estimulando zonas del cerebro, de ese circuito de la recompensa cerebral, como el núcleo accumbens, ¿no? Bueno, pues todo esto, podéis leerlo, es súper interesante, pero no es materia extra. Estas figuras, pues no, y si habrá alguna tabla, bueno, lo que tengáis en la guía. Esto siempre, lo que yo os digo es lo que tengáis en la guía de cada curso, que es lo que va a estar más actualizado, ¿vale? Bueno, pues entonces, esto es lo que os decía. Esta estimulación que dices es la electromagnética transcranial, puede ser la estimulación cerebral profunda, que es la que he dicho que se ponen en electrodos intracerebrales, o la estimulación magnética transcranial, efectivamente, que es muy invasiva, se hace desde fuera y también se está probando, sí. Las dos. Entonces, bueno. Una de las cuestiones que tenéis que saber y que ya os he ido adelantando es que el hecho de que los antidepresivos funcionen, pero no funcionen en el momento en que los damos, ¿vale? Aboga claramente por la hipótesis de que son los cambios en los receptores lo que está condicionando la respuesta terapéutica, la respuesta en el estado de ánimo. Es decir, imaginaros, aquí tenemos estado de ánimo deprimido. Muy bien. Los niveles de neurotransmisor están por aquí. damos el antidepresivo, con lo cual subimos rápidamente, más o menos rápidamente, los niveles del neurotransmisor. Pero fijaros, el efecto clínico, que es este que está en verde, no llega a su máximo bien después que hemos normalizado los niveles del neurotransmisor. ¿Con qué coincide la mejoría clínica? Pues como veis aquí, no tanto con la cantidad del neurotransmisor, sino más bien con la disminución en la sensibilidad del receptor. Fijaros que la línea azul, que es la sensibilidad del receptor, y la línea verde son prácticamente imágenes especulares. Cuando sube la una, baja la otra. ¿Vale? Entonces, son esos cambios en la sensibilidad del receptor, son esos cambios en toda la maquinaria bioquímica de proteínas G, de enzimas intracelulares, segundos mensajeros, factores de transcripción. Eso es lo que tiene que ocurrir para que un antidepresivo empiece a ejercer sus efectos clínicos. Y esto tarda tiempo. Normalmente esto lo veremos con el caso de los ISRS, con el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pero desde que tú lo empiezas a dar hasta que se empieza a ver una mejoría clínica pueden pasar fácil entre 2 y 3 semanas. Y es lo que tarda el antidepresivo, el ISRS, en producir la adaptación en los receptores serotoninérgicos somatodendríticos, que veremos después, que va a regular además la función de las neuronas serotoninérgicas. 3 semanas. De hecho, a nivel agudo, tú cuando das algún antidepresivo, como por ejemplo la sertralina, en los primeros días vas a tener un repunte, una sensación de ansiedad, de un malestar. Esto ocurre, no es raro, es esperable. Y de hecho, los psiquiatras avisan a los pacientes de que es normal de que esto ocurra. ¿Por qué? Pues que va a haber de repente un aumento brusco de los niveles de la serotonina. O sea, fijaros, incluso subiendo la serotonina, producimos un poco el efecto contrario en agudo. Y cuando mantenemos la estimulación de los receptores porque hemos mantenido la serotonina elevada, cuando estos receptores empiezan a bajar su sensibilidad a las 2 o 3 semanas de empezar el tratamiento, ahí es ahí cuando empiezan a notarse los efectos terapéuticos, los efectos beneficiosos en el estado de ánimo. ¿Vale? Entonces, esta gráfica es absolutamente crucial. Tenéis que tenerla clarísima. Bien, todo esto, esta evidencia, lo que ha llevado efectivamente es a plantear no la hipótesis de monoaminérgica como tal de la depresión, sino la hipótesis de los receptores de neurotransmisores en la acción antidepresiva de los fármacos. O sea, nosotros, cuando administramos un fármaco, va a empezar a notarse su efecto cuando altere el número y sensibilidad de los receptores posinápticos. ¿Vale? Que van a ser los somatodendríticos, pero bueno, eso lo veremos. Entonces es lo que os digo. Si, por ejemplo, nosotros bloqueamos uno de las clases farmacológicas más famosas de antidepresivos son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, es decir, fármacos que bloquean el transporte de la serotonina, ¿vale? O, por ejemplo, de la noradrenalina, como tenéis ahí en la diapositiva. Inhibidores del transportador de noradrenalina, ¿vale? Como, por ejemplo, la atomoxetina. Entonces, ¿qué hace? Pues esos fármacos, al bloquear el transportador, pues, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, aumentan los niveles del neurotransmisor en la hendidura sináptica y eso va a producir una hiperestimulación del receptor. Cuando esto se mantiene en el tiempo, al final los receptores se acoplan, se adaptan a esa sobreestimulación. ¿Vale? Y entonces se disminuye el número y efectividad o efectividad en la señalización, ¿vale? NT es neurotransmisor, pero vamos, yo os digo, puede ser noradrenalina, serotonina o dopamina. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis claro? Entonces, el fármaco antidepresivo va a interferir con la recaptación del neurotransmisor, por lo tanto, va a estar más tiempo en la hendidura sináptica, más tiempo estimulando a los receptores postsinápticos y, por tanto, produciendo una regulación a la baja en el receptor postsináptico. Y ahí es cuando empieza a notarse, insisto, las acciones terapéuticas, ¿vale? O por lo menos eso es lo que dice esta hipótesis. Bien. ¿Qué más? Vamos a pasar aquí. Como os digo, la principal clase terapéutica de los antidepresivos que se utilizan hoy en día, no los antiguos, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos tipo amitriptilina o nortriptilina, esos son mucho más antiguos, se utilizan poco como antidepresivos, sino más bien para el tratamiento del dolor del dolor neuropático o incluso asociado a fibromialgia. Como os digo, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina es la principal clase de antidepresivos, la más utilizada con amplia diferencia en el día de hoy, ¿vale? Y pues están la famosa la fluoxetina, la fluvoxamina, la sertralina, el escitalopram, todos estos son ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Y como os digo, aparte de hacer otras cosas, porque se dicen selectivos, pero luego hacen mil cosas más, ¿vale? No es que no son, salvo el escitalopram, quizás, los demás tienen otras acciones farmacológicas, como veremos después. Pero bueno, vamos a centrarnos en su principal mecanismo de acción, que es el bloqueo del transporte de serotonina. Bien. Imaginaros, aquí tenemos una neurona serotoninérgica, ¿vale? Que como adelantábamos al principio, en un contexto de patología depresiva, ¿qué hace? Bueno, pues dispara poco esa neurona serotoninérgica, está triste, está se siente gris, no tiene ganas de hacer nada, entonces, pues dispara poco y libera poca serotonina. ¿Qué tiene que hacer la pobre neurona postsináptica? Pues fijaros, aumentar muchísimo sus receptores para captar la poca serotonina que la otra está liberando, ¿vale? Esto es lo que pasa en un contexto de patología depresiva. Tenemos aquí, pues, nuestros transportadores terminales de serotonina, nuestros transportadores somatodendríticos de serotonina también, ¿de acuerdo? Y unos receptores también somatodendríticos de serotonina. ¿Vale? Son receptores de tipo autorreceptor y en este caso en concreto son el 5-HT1A. ¿Lo entendéis esto? Esto, insisto, es cómo está esa sinapsis serotoninérgica en una persona que tiene depresión. Bueno, es que ese es porque estamos en un contexto de depresión, que es lo que se ha visto. ¿El por qué? Pues ya os digo, puede ser pues porque haya habido estrés y entonces se estén muriendo, estén pues habiendo menos o funcionando peor, porque no se están transcribiendo los genes necesarios. El caso es que sí que se sabe que en esas patologías depresivas las neuronas serotoninérgicas disparan menos, liberan menos serotonina, ¿vale? Estamos en un contexto de depresión ahora mismo. Vale, entonces, como os digo, lo que se quiere es bloquear esa serotonina para que descienda a los receptores Effective y Wonder. Eso es así. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar. O sea, nuestro objetivo final es que esto disminuya y que la neurona serotoninérgica dispare más. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, vamos a bloquear todos los transportadores de serotonina, tanto el terminal, aquí, con nuestro estupendo ISRS, como los somatodendríticos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, va a aumentar un poquito los niveles de serotonina en la sinapsis, pero sobre todo, porque hay más, va a aumentar muchísimo la serotonina a nivel somatodendrítico. ¿Lo veis aquí? Una barbaridad. ¿Qué va a pasar? Que entonces toda esta serotonina va a estimular crónicamente a los receptores 5-HT1A somatodendríticos, a esos autorreceptores, ¿vale? Y a lo largo del tiempo, y estos son esas 2-3 semanas que os decía antes, pues se van a regular a la baja, ¿vale? Los receptores. ¿Veis cómo esos receptores cada vez hay menos? Si lo comparáis con la diapositiva anterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque han estado estimulándose mucho tiempo, porque ha habido mucha más serotonina somatodendrítica, porque yo he bloqueado los transportadores con mi inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Esos receptores somatodendríticos 5-HT1A, si os acordáis, en este caso lo que hacen es, cuando se la estimula la serotonina, es cortar, disminuir la tasa de disparo. Entonces, si hay menos de esos receptores, la neurona serotoninérgica va a quedar desinhibida. ¿Veis? Hay muchos más potenciales de acción porque hay menos receptores que actuaban de freno. ¿Por qué hay menos? Pues porque yo he aumentado la serotonina artificialmente para que estimule crónicamente estos receptores y se regulen a la baja. Por lo tanto, he bajado el freno serotoninérgico, esta neurona va a estar desinhibida, fijaros, hay muchos más potenciales de acción y va a haber una mayor liberación de serotonina. Al final, esto lo que hace es que estos receptores postsinápticos también estén sobreestimulados. Van a estar sobreestimulados y también, pues, si vamos a la diapositiva siguiente, al final, ¿veis estos receptores postsinápticos? Pues están disminuidos. A ver, aquí hay una cosa que hay que entender. Sobre todo, la acción terapéutica correlaciona con la disminución de los autorreceptores. La disminución de los postsinápticos, como os pone aquí, sobre todo parece que tiene que ver con la disminución de los efectos secundarios porque ya te vas acostumbrando, se empieza a hacer tolerancia. Es que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina no están exentos, como todos los psicofármacos, de efectos secundarios, ¿vale? Lo que pasa es que van pasando por el tiempo. Por ejemplo, incremento de peso. Por ejemplo, disminución de la libido. Todo esto, un pequeño incremento de la ansiedad incluso. Como os digo, todo esto pues va a ir remitiendo con el tiempo conforme los receptores postsinápticos se vayan también disminuyendo, regulando la baja. Pero la mejoría clínica correlaciona mucho más con la disminución de los receptores 5-HT1A somatodendríticos, que son autorreceptores. El receptor 5-HT7 sí que está implicado en la regulación de la liberación de serotonina, pero por los mecanismos, no de esta manera, sino por los mecanismos que veíamos en el tema anterior. De momento, los ISRS funcionan a través de este mecanismo que os estoy explicando, ¿vale? No tanto por la estimulación 5-HT7, que eso se consigue con otros fármacos. Es posible que alguno de los ISRS o de los antidepresivos que veamos pueda tener un efecto antagonista 5-HT7. Pero veremos que sobre todo van a tener más bien 5-HT2C. Bueno, pues esto es súper importante. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para la clase que viene, por favor, estudiaros muchísimo todo ya a partir de ahora, cómo funcionan los ISRS, bueno, más que cómo funcionan, que lo acabamos de ver, cuáles son las características clínicas de cada uno de ellos y bueno, y a partir de ahí seguimos avanzando. Mejoría clínica por disminución 5-HT7 somatodendrítico, es decir, autorreceptor 5-HT1A somatodendrítico y que tiene una demora temporal de 2-3 semanas y que es lo que tardan efectivamente en hacer efecto los ISRS. Muy bien, bueno, pues nada más, aquí lo dejamos, que tengáis muy buena semana y bueno, estudiad lo que podáis, ir preparando más dudas, lo vamos resolviendo y nada, que estéis muy bien y que os cuidéis muchísimo.